Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero ahora, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. En este día en que celebramos las vocaciones, que celebramos a nuestro seminario, quisiera orientar nuestra reflexión, que sería en parte continuación de lo que venimos diciendo la semana pasada, sobre esta misión de Jesús, la misión que va quedando claramente definida en este primer capítulo de Marcos, en donde vemos con gran claridad a este hombre lleno de compasión, un hombre lleno de misericordia. Vemos a Jesús ahora, en este caso, sanando a uno de los enfermos de una de las enfermedades pues más temidas de aquel tiempo, que podía incluso llegar a convertirse en una epidemia, la lepra. Vemos pues a un hombre compasivo, un hombre lleno de misericordia, que se apiada de todo aquel que tiene una enfermedad. Mis amados hermanos, el motor de todo el Evangelio, el motor de toda la vida evangélica, está claramente expresado en este primer capítulo de Marcos. Es la caridad y la misericordia de Dios por nosotros. Ya hemos reflexionado en el texto de Juan, en ese hermosísimo texto de Juan 3:16, en donde dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para aquel que crea en él tenga vida. Mis amados hermanos, la visión de Dios para nosotros es una visión de misericordia. Nos veía antes de que viniera Jesús, nos veía pobres, desamparados, desahuciados, caminando por caminos de oscuridad. Con gran claridad ya el profeta decía: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y esa luz es Jesús, se compadeció de nosotros, ha tenido misericordia. Y Jesús, de manera expresa, nos lo presenta San Pablo en otro texto que también ya hemos revisado con anterioridad, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, el versículo 6 y siguientes. Jesús no se aferró a su condición divina, sino que, despreciándola, dejándola a un lado, viendo la necesidad de los hombres, nos dice el texto, no tuvo para bien el quedarse con todo lo que tenía en el cielo, sino que lo hace a un lado por amor a nosotros, y desciende a morar entre nosotros vestido de nuestra condición humana, por amor, porque nos ama, porque ve la condición del hombre. Hoy, mis amados hermanos, nos toca en esta generación presenciar una situación deplorable de la humanidad, una humanidad que ha perdido el rumbo, una humanidad que ha abandonado a Dios, una humanidad autosuficiente que piensa que no necesita de la ayuda de nadie, que por sí solo puede salir adelante. Cree que porque ha llegado ya a la luna y porque ha conocido grandes misterios como el del genoma humano y otros tantos, cree que ya no necesita de la omnipotencia, del poder y de la misericordia de Dios. Y sin embargo, mis amados hermanos, vemos que es totalmente al contrario, que al haberse alejado de Dios, lo único que ha traído para nuestro mundo, para nuestras vidas, para nuestras familias, es muerte, es destrucción, es infelicidad. Este es el panorama que día a día vemos en nuestros noticieros. Este es el mismo panorama que Jesús veía cuando toda nuestra humanidad caminaba en la oscuridad. Así que se decidió y vino a nosotros vestido de la condición humana, renunciando a todos sus privilegios. Por amor renunció para venir entre nosotros, para rescatarnos, para darnos salud, para darnos vida, para que pudiéramos ser felices. Pero esta humanidad dura de corazón, como lo va a expresar el profeta, este pueblo es un pueblo de corazón duro, de dura cerviz. A pesar de haber venido ya Jesús para que tuviéramos vida, ha seguido rechazándola. El materialismo y el hedonismo que nos invaden hacen que haya menos gente que quiera continuar esta obra. Necesitamos gente que predique. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, si gustan abrir su texto en Romanos, en el capítulo 10. Dice a partir del versículo 14, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciarle el mensaje si no son enviados? El problema de nuestro mundo, hermanos, es que no hay mucha gente que predique. No hay mucha gente que hable de Dios. No hay mucha gente que organice al pueblo de Dios para que conozca al Señor y de esa forma pueda aceptar esta realidad salvífica de Jesucristo. Hoy nuevamente, seguramente como lo hizo en el tiempo de Isaías, el Señor se pregunta, ¿quién irá de nuestra parte? El capítulo 6 de Isaías, en el verso 8, dice el Señor Yahvé, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Hoy necesitamos de esta respuesta, hermanos. Hoy necesitamos más jóvenes que estén dispuestos a decir como Jeremías, aquí estoy yo, Señor. Necesitamos jóvenes que en la mañana cuando vean el periódico y vea todo este desorden que hoy vivimos, vea esta oscuridad en la que está metido nuestro mundo. Necesitamos jóvenes generosos, llenos de amor por la humanidad, que le digan al Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Si no vas tú, entonces ¿quién va a ir? El padre Ernesto un día se va a morir, y el obispo Francisco, y todos nos vamos a morir. ¿Y quién va a continuar? ¿Quién le va a decir al Señor, aquí estoy yo? Les decía ya la semana pasada que los sacerdotes, pues no venimos de planetas extraños, no venimos de otras galaxias, ni venimos de generación espontánea, de repente aparecen en el seminario. Miren lo que dice el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, su primer versículo. dice el texto. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, los sacerdotes, hermanos, nacen en familias como las nuestras. Hoy necesitamos, desde que los niños son pequeños, o desde muchos de ustedes que ya son abuelos, necesitamos inculcar en los niños como una posibilidad el servicio al Señor, que por lo demás, como les escribo en la hojita dominical de hoy, es una grandísima bendición que Dios le regale una vocación sacerdotal en nuestras familias, y no hay edad para ellos. Hay gente que entra a los 17 años, a los 16 años, a los 25. Nos comentaba Luis la semana pasada que él entró a los 27 años, yo entré a los 30 años, y hay gente que entra todavía mayor. Es gente que vamos descubriendo, mis amados hermanos, que necesita Dios de nuestra ayuda, que este mundo se está despedazando y no hay nadie que vaya y les diga que Dios les ama. No hay nadie que les ayude a leer la Biblia. No hay nadie que siga realizando la obra que Jesús hizo, sanar y expulsar al demonio de este mundo. Y si le dejamos todo abierto al demonio, pues vean hoy cómo está llena nuestra televisión, cómo está llena todo nuestro cine. Le hemos abierto completamente, nadie lo expulsa. Le han casi, parecería, dicho: pásale, Satanás, esta es tu casa y sírvete con la cuchara grande. Es increíble, comentaba en estas semanas a un grupo de matrimonios, hasta dónde ha llegado todo esto. Nos encontramos, yo tengo que ir con mucha frecuencia para quitarme el tránsito de Gonzalitos, me meto ahí para tomar Venustiano Carranza, ahí en Fidel Velázquez, me salgo hacia Bernardo Reyes, y ahí en la esquina hay una persona que siempre está vendiendo pornografía, en plena calle. Lo puede comprar cualquier transeúnte. ¿A dónde vamos a llegar? Y nadie dice nada, y nadie hace nada. Necesitamos sacerdotes, necesitamos gente valiente, y esa gente tiene que salir de nuestras casas. No va a salir de casa de los chinos ni de los japoneses. Aquí en Monterrey tiene que salir de sus familias. Y por eso desde pequeños necesitamos proponerles como una posibilidad el ayudar al Señor, el hacerles ver: hijo mío, mira nuestro mundo, mira cómo se está despedazando, mira cómo se está destruyendo, y no hay nadie que vaya a ayudarles, no hay nadie que vaya a sanar a los enfermos, enfermos del alma. La lepra tiene en la Biblia un doble significado: es el significado de la enfermedad, de esa enfermedad que es contagiosa, de esa enfermedad que destruía a los pueblos, de esa enfermedad que separaba a las familias. Por eso ha sido adoptado también como el signo del pecado. La lepra del pecado destruye hoy nuestra sociedad y no hay nadie que vaya a sanarla. No tenemos suficientes sacerdotes para poder confesar y promover la confesión en todos los hermanos que la necesitarían. Y entonces la lepra del pecado sigue dividiendo familias, sigue dividiendo nuestra sociedad, la sigue contaminando, porque no hay quien venga como Jesús. Lo hemos visto hoy en este pasaje: sí quiero, sana. E inmediatamente su carne volvió a ser como la de un niño. Necesitamos quien haga eso. Solamente el sacerdote puede perdonar los pecados, nadie más que él lo puede hacer. Pero si nosotros nunca vemos al sacerdote como algo necesario en nuestras comunidades, necesitamos médicos de los cuerpos, sí, definitivamente que los necesitamos, pero también necesitamos médicos de las almas. Necesitamos gente que ponga leyes y haga justicia en nuestras calles y en nuestra sociedad, pero también lo necesitamos en la iglesia. Gente que a través de su homilía, gente que a través de su servicio, vaya ayudando al pueblo a normar su vida conforme al Evangelio, conforme a la ley de Dios. Y esos muchachos tienen que salir de sus hogares. Pero si siempre estamos nada más pensando en las profesiones lucrativas, si les soy honesto y sincero, cuando yo estudié ingeniería, pues yo entré pensando en una carrera lucrativa. En ese tiempo, cuando yo estudié, apenas tenía unos cuantos años, iba a la quinta o sexta generación que había salido de ingeniero mecánico administrador, y se presentaba como una gran oportunidad de alcanzar fama, de hacer dinero, como si eso fuera realmente lo importante. Tendrían que pasar muchos, muchos años en mi vida, hasta que poco a poco, cuando empecé a conocer al Señor de una forma personal, entonces me di cuenta que había otros valores, que había otras cosas más importantes, que todos los dones y carismas que Dios me había dado los podía poner al servicio de la iglesia. Y en ese tiempo no vivíamos lo que hoy vivimos, no vivíamos esta época de destrucción. Siempre la ha habido, porque la lepra del pecado siempre está presente, siempre está buscando destruir nuestras vidas y nuestras familias. Y yo decidí cambiar completamente la orientación de mi vida, dejar mi carrera, dejar mi maestría, dejar a mi novia y dejar todo lo que había construido durante todos estos años para dedicarme completamente al servicio del Señor. Salen de nuestros hogares, hermanos, el sacerdote tomado de entre sus hermanos para representarlos delante de Dios, para continuar la obra que hacía Jesús. La comunidad cristiana continuaba haciendo esto, fue la continuadora. Jesús se los pidió expresamente. Vean lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero, donde Jesús se está despidiendo de la comunidad apostólica y les deja este encargo, un encargo que viene completado con lo que ya hemos leído en Mateo 28, pero aquí de manera específica en el versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de este mundo. Mis amados hermanos, los apóstoles continuaron haciendo lo que Jesús hizo, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, conduciendo al pueblo de Dios para que pueda salir de la oscuridad en la que se vivía también en aquel tiempo, en un mundo romano cruel, en un mundo romano egoísta, hedonista y pérfido como el que hoy vivimos en nuestra sociedad. Pues este grupito de 12 y luego de 36 y de 72 y no sabemos cuántos más, fueron poco a poco llevando esta buena noticia, la buena noticia de que Dios nos ama, de que el hombre no está perdido, de que tiene una solución el problema de nuestro pecado, y esa solución se llama Jesucristo, y que es necesario aceptarlo como Dios y Señor de nuestra vida, apegarnos a su evangelio y buscar con ello rehacer toda nuestra sociedad. Y mientras tanto, los apóstoles los vemos, lean ustedes todo el libro de los Hechos, y vamos a ver cómo Pedro, Santiago, Juan y más adelante Pedro, que son los testimonios que tenemos en el Evangelio, se dedicaron a sanar a los enfermos físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Se dedicaron a expulsar al demonio que sigue lastimando y lacerando la sociedad a través de toda la perfidia de este ser que odia al ser humano porque sabe que un día verá a Dios a menos de que Él se lo impida. Los apóstoles continuaron la obra y hoy necesitamos hombres que estén dispuestos a continuar esta misión. Hombres valientes, hombres que no se dejen atrapar por este hedonismo, por este materialismo, que dejen de pensar que el dinero y la posición económica es lo más importante de este mundo. Hombres que no piensen que el casarse y el tener hijos es la solución y la respuesta para todas nuestras necesidades afectivas y sexuales, que descubran que engendrando a la comunidad cristiana se sacia verdaderamente esta necesidad de afecto, de amor y también de paternidad. El ver crecer y desarrollarse en una comunidad es supongo, como para el padre, ver cómo se va desarrollando la vida de los hijos, irlos viendo crecer y madurar y hacerse hombres y mujeres cristianos que van transformando nuestra sociedad. El ser sacerdote es una gran dignidad y es una oportunidad de servirle plenamente al Señor. Hoy nuevamente viene el apelo de Dios a la comunidad, como lo hizo en tiempos de Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? En aquel tiempo, Isaías dijo: aquí estoy, Señor. Más adelante, Jesús nos lo narra el libro de la carta a los Hebreos. Jesús dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy nuevamente está el apelo para todos ustedes, para los jóvenes, a quienes hoy esperaría que resonara con gran fuerza estas palabras: ¿a quién enviaré? Y ojalá y que haya muchos, muchos hermanos de nuestra comunidad, muchos hijos de ustedes que puedan decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.